Bueno, como te explicaba, yo vengo de El Salvador y no sé si recordás alguna visita al país. No sé si a mí me traiciona mucho la memoria, pero creo que para el nervio del volcán llegaron a hacer promoción sin hacer conciertos, sino que a mover solamente el disco.
Concierto sí.
¿Conciertos también?
Sí, pero tristemente muchas veces uno visita un país y no conoces más que el aeropuerto y el hotel y el lugar del concierto, ¿no? Pero sí, sí recuerdo haber ido una vez a tocar a El Salvador con Caifanes. Por lo menos una vez. Y seguramente fue en esa,
En esa época.
con ese disco, ¿sí?
¿Recordás algo en especial del país?
El
Nada.
hotel, no, ni el hotel, me acuerdo.
Ok. Bueno, antes que nada me gustaría hablar un poquito sobre tus orígenes, tus comienzos, incluso antes de que entraras a Las Insólitas. Sé que vos naciste en Argentina y que siendo un adolescente te mudaste en el 76 acá a México. ¿Cómo recordás el universo musical que tenías, que te rodeaba entonces? No sé si, ¿cuál era el background musical que tenías en Argentina y el que te encontraste al llegar acá a México y si eso influyó en tu manera de abordar la música?
Sí, definitivamente sí. En muchos sentidos. Para empezar, yo venía de una generación de adolescentes que crecimos escuchando rock en español, hecho por argentinos. Músicos que tendrían veintitantos años, ¿no? Unos que ya habían empezado en los 60s, ¿no? O a principios de los 70s, como Spinetta, Charly García, Morris y muchos más. Y hablamos de grupos como Almendra, Sui Generis, Aquelarre, Arcoíris. Y de estos grupos conocíamos muy bien canciones que incluso cantábamos en fiestas. Eran de alguna manera clásicos dentro del rock, ¿no? Para tocar con la guitarra y cantar. Yo en ese entonces sabía tocar la guitarra, la empecé a estudiar a los 9 años, pero lo único que realmente sabía de la guitarra era tocar acordes y acompañar canciones, porque así me enseñaron mis maestros, me enseñaron a tocar canciones folclóricas argentinas. Y porque por alguna razón así se empezaba a enseñar, ¿no? a los niños, ¿no? No sé, en cuestión de que llegara un maestro a tu casa a enseñarte a tocar la guitarra, pues lo primero que te enseñaba eran canciones folclóricas, zambas, chacareras, vidalas. Luego, a petición mía, pues algunas canciones de los Beatles y, por supuesto, canciones de la época de protesta, de Víctor Jara, de Violeta Parra, de Billy Ety, Zita Rosa, chilenos, argentinos, uruguayos. Entonces, mi generación en la secundaria, éramos unos pibes de 12, 13 años en el año 72, 73, y pues éramos muy politizados a la manera en que podíamos, ¿no? Íbamos a las marchas, en las calles, cantábamos estas canciones de protesta y nos sentíamos muy, muy allegados a lo que estaba pasando en el país, que era muy complicado en ese entonces. El regreso de Juan Domingo Perón, ¿no? Y que se murió ahí en Argentina. Y, o sea, esa primera mitad de los 70s, pues nos marcó mucho, ¿no? A mi generación. Y por otro lado, pues este rock hecho en español por artistas argentinos. argentinos que muchos de ellos siguen sus carreras hoy en día. Cuando llegué a México, yo sabía tocar muy poco la guitarra eléctrica. Sabía tocar canción. Había crecido también escuchando a algunos grupos de rock de esa primera mitad de los 70s, tanto de rock duro, ¿no?, como Deep Purple, Led Zeppelin, como de rock progresivo, Yes, Emerson, Lake and Palmer, etc. Incluso grupos de jazz rock como la Mahavishnu Orchestra. Estábamos King Crimson, ¿no? Eso escuchábamos a los 14, 15 años. Cuando llegué a México, me encontré con una realidad totalmente diferente. Porque por la misma razón que yo era de ese tipo de adolescentes, no escuchaba la radio, ni me interesaba la música de moda, ni ninguna de esas cosas. Cuando pisé la Ciudad de México, se escuchaba en la radio Hustle, ¿no?, KC and the Sunshine Band, y cosas así. Se escuchaba a Rigo Tobar, José José, Camilo Sesto, no sé, artistas mexicanos, españoles, que sonaban en la radio, en la televisión, y obviamente, pues, a esa edad eres muy, muy sensible, muy permeable, y mis oídos de músico me empezaron a parar las antenas. Simultáneamente, empecé a darme cuenta de que no existía un rock mexicano. No que no existiera, sino que no tenía el impacto, ¿no?, en la juventud. Era totalmente marginal, como ya se sabe, ¿no? Está documentado. Y aparte era un discurso muy arcaico, ¿no? Blues, rhythm and blues, así, ¿no? Entonces, yo estaba acostumbrado a escuchar los acordes jazzísticos, ¿no?, de Spinetta, las armonías sofisticadas de Charly García, las letras con implicaciones políticas, pero con poesía, ¿no? Y los grupos mexicanos eran muy burdos en ese sentido, ¿no? Las cosas las decían de una manera muy, muy lisa y llana. Entonces, me choqueó esa realidad como rock. Empecé a extrañar, ¿no?, el rock que se hacía en mi país de origen, y conseguía, por medio de un amigo que sus familiares le traían discos, las novedades del rock argentino, y así me fui enterando de los nuevos grupos de Charly García, de La Máquina Hace Pájaros, de Cero Girán, del grupo Alas, que era un poco progresivo, los nuevos discos de León Gieco, en fin. Seguí como conectado, ¿no?, de esa manera, porque me sentía desconectado del rock mexicano. Pero empecé a conectarme con la música mexicana, y no me refiero al rock, sino a esa música que sonaba por todos lados, en restaurantes, en la televisión, en la radio, en las calles incluso, como una realidad totalmente diferente a la mía, a la del tango y el folclore, y a la del rock argentino, o sea, toda la música mexicana, que es un universo muy, muy grande. Entonces, esto sucedía mientras yo empezaba a aprender a tocar la guitarra eléctrica, a tocar blues, y digo, no sé si sea el momento del espacio para hablar de cómo esa música empezó a influenciarme en mi gusto, y por qué finalmente llego tantos años después a hacer un disco como Alebrije, ¿no?